Blog de notas. Hacia acá. La columna de Andrés Raggio.
Y como cada 15 días, el politólogo especializado en política internacional, Andrés Raggio, nos trae su columna hacia acá para hablar un poco de lo que sucede a nivel geopolítico en ese continente. Y hoy vamos a estar hablando del padre del arroz híbrido. La verdad que me llamó la atención, Andrés, este título.
Buenas tardes para todas y todos.
Buenas tardes.
Sí, es particular porque hace unos días se dio la noticia de la muerte de Yuen Longping, un agrónomo chino, quien fue de alguna forma muy revolucionario, porque producto de sus investigaciones, las modificaciones genéticas del arroz, logró sacar a, por lo menos, no erradicar el hambre, pero sí hacer cambios significativos en las cosechas de arroz, no solo en China, en Asia y en el mundo. Por lo cual se le considera el padre del arroz híbrido y logró sacar, digamos, de esas famosas famosa característica de Asia o de muchos países de Asia en el siglo XX, las famosas hambrunas, producto de sequías, obviamente del accionar político en muchos casos, que siempre generó estragos y muchísimas muertes por inanición en el continente asiático. Por eso parecía importante por lo menos dedicarle este espacio a que sean unos minutos.
Vayamos primero, lo dijiste un poco, hiciste un poco ahora en la introducción de quién fue o qué hizo en realidad Yuen Longping, pero quién fue, ¿no? Más allá de ser esto el padre del arroz híbrido, un invento, un descubrimiento revolucionario.
Sí, revolucionario y además en un contexto particular, porque es chino, o era chino, murió hace unos días, con 90 años, si no me equivoco, y nació en 1930 en Beijing, que en su momento además China era otra, por supuesto, había una gran, un gran enfrentamiento civil entre comunistas y nacionalistas en su momento, pero era característico de esa época y décadas siguientes la falta de comida. Entonces, en ese marco, Yuen lo que hizo fue, a pesar de tener padres profesores, le interesaba mucho el campo y se especializó en agronomía, se hizo un científico desde abajo, digamos, y se comprometió, y comprometió la vida eterna, su vida, perdón, no eterna, su vida entera, para lograr acabar con este problema que tanto siguió a los asiáticos por muchas décadas, y que al mismo tiempo le dio ese nombre famoso, ¿no? Pero hay un pequeño comentario que quiero hacer, que es más de corte cultural, para que se logre dimensionar lo que hizo Yuen Longping, o Longping, perdón, si me confundo. En primer lugar, la primera pastilla es que los chinos en general dicen que hay dos grandes ping en China. Uno es Deng Xiaoping, que creo que lo hemos hablado en algún momento, quien promovió la reforma y apertura en el 78 y que hoy generó, o es como el padre de lo que es China hoy, la China moderna. Y por otro lado, justamente Longping, quien promovió lo que se llama, o está un poco más de moda, la soberanía alimentaria, es decir, la capacidad de los estados o de un país para darle alimento a su población. Recordemos además que China tiene, hay grandes especulaciones de cuánto es el territorio cultivable, pero oscila entre el 10 y el 20% para la población, el país con mayor población en el mundo. Y después, una de las pastillas que me parecía sumamente interesante, vinculado con esto, es que antes, hola en chino se dice ni hao, ¿no? Que bastante eso, más o menos hoy por hoy todos lo reconocemos. Pero no se decía hola antes, décadas atrás en China, sino que se decía chulma. Chulma significa comiste.
Con eso, era un saludo, ese era el saludo.
Exacto, era la preocupación por si comiste. Antes de saludar, lo más importante era consultar si habías comido. Chulma. Entonces, eso creo que resume muy simplemente, aún muy cultural, que obviamente esto fue quedando en el pasado. Ya lo hemos hablado varias columnas sobre la modernización china y lo que ha generado, incluso la anterior con el censo, un poco el comportamiento demográfico de los chinos. Pero en particular, este hombre vivenció en carne propia, como incluso algunos familiares se morían de inanición. Entonces, se tomó realmente tomó la batuta del asunto y se puso a investigar el arroz y la evolución del arroz, porque consideraba que era el alimento, además que sigue siendo el alimento más importante de los chinos, y yo diría de muchísimas partes del mundo, pero en términos generales en Asia. Entonces dijo, es por acá. Básicamente voy por el arroz para lograr evitar las grandes hambrunas que se habían dado en su momento. Y en particular hay un hito histórico muy importante en China, que es el famoso Gran Salto Adelante, una política promovida por el gobierno, donde entre el 59 y el 63, donde la idea era acercarse lo más posible a los países desarrollados. Hay una gran cantidad de discusiones y debates en base a esto, además es un tema muy delicado porque generó muchísimas muertes de hambruna, sumado a problemas estacionales, digamos, o meteorológicos, como diluvios o sequías, que eso hacía perder cosechas, y la escasez de mano de obra porque estaba volcada en lograr, entre otras cosas, por ejemplo, que China sea el primer productor de algunos metales. Entonces lo que se hacía era fundir incluso ollas para ser el primer productor del mundo. Entonces ese gran salto adelante en realidad trajo varios saltos atrás, digamos, como para resumirlo, y es considerado una etapa bastante oscura, no por los chinos, sino para en general la gente que estudia la historia de China y obviamente para los que lo vivieron. Entonces Yuan fue por eso, de alguna forma, el gran innovador y considerado además de forma tal vez apolítica, porque al mismo tiempo no perteneció al Partido Comunista, pero sí en algunos momentos criticó al Partido Comunista. No me quiero centrar en esto en particular, porque justamente se consideraba una persona que tenía pensamientos políticos, pero que no se basaba en eso, sino que se basaba en esto justamente de la soberanía alimentaria. Pero en ese aspecto, en realidad, el punto clave, de alguna forma, en cómo se llegó a convertir en ese padre, digamos, y cómo repercutió, o qué hizo básicamente para que eso suceda, más allá de la modificación del arroz, es intentar cruzar plantas de arroz masculinas esterilizadas con otras variedades para crear especímenes que produjeran más granos de arroz en primer momento en el suelo chino, y después eso se fue expandiendo. Para que se hagan una idea, el quinto o el 20% o un quinto del arroz que se produce en el mundo está directamente relacionado con este hombre. Es decir, es muy probable, yo no consulté porque no daba el tiempo, pero es muy probable que si hablamos con algún experto de arroz del Uruguay, obviamente lo conoce, seguro, y al mismo tiempo nos pueda decir algo más. Pero bueno, esto es un poco más light y me parecía interesante. Por otro lado, en su primer intento en los 70, ya estaba recibido y ya había ido a varias universidades en China y estudiado al respecto. Se centró, más allá de fracasar intentando cruzar plantas de arroz masculinas esterilizadas, lo logró, que fue en los 70s, 80s, fue adaptar variedades de distintos arroces, obviamente lo estaba buscando, pero en particular para hacerlas resistentes, no solo para que generen más granos, sino para que sean resistentes justamente a las sequías, al calor, a la humedad, e incluso fabricar o producir arroz en agua salada. Sí, del tipo este era un despegado y en realidad los resultados son claramente percibibles, y se estima que esa innovación generó permitió que 80 millones de personas comieran. 80 millones de personas que probablemente se podrían haber muerto en esas épocas si no consumían nada. Así que nada, por ahí va lo que él trabajó en particular. Y después, más avanzado en el tiempo, ya cercano al siglo XXI, siguió investigando. De hecho, 2 meses antes de morir todavía estaba en el campo investigando el arroz e intentando hacerlo más productivo. Y un aspecto bastante significativo tiene que ver con la producción de arroz por hectárea. Es algo que nosotros bastante, como somos países agroexportadores, lo tenemos bastante más claro, las producciones por hectárea, y eso es un indicador de eficiencia del campo. Y lo que logró él, además de todo lo que dije antes, fue, en su momento logró que se produjeran 10 toneladas de arroz por hectárea. Pero, producto de las innovaciones y la investigación de Yuan, lo que logró que fueran 15 al 2014, no es tan lejos. Es decir, pasó de 10 a 15 gracias a las investigaciones, y me imagino que al todo el cuerpo de científicos que lo acompañan, aún hoy probablemente. Pero es un personaje bastante significativo para la historia de China y creo que para la historia de la humanidad.
Sí, el otro día, Andrés, cuando se dio llegó el la noticia del fallecimiento, me puse a investigar porque había escuchado el nombre por primera vez, creo que con muchísimas personas nos debe haber pasado eso, y realmente quedé impactado, ¿no? Justamente, valga la redundancia, del impacto que había tenido en el mundo, ¿no? Su trabajo y el legado que había dejado concretamente en esto, en el rendimiento de la plantación de arroz, de cómo lo que en determinado momento producía un número se pasó muchas veces hasta a duplicar y eso permitiendo que comieran muchísimas más personas. Realmente es uno de esos grandes nombres de la historia que los libros muchas veces no reseñan y no se lleva a los focos de todas las personas.
Exacto, y también un poco a veces nuestra cabeza occidental, ¿no? Que no nos permite reconocer otro tipo de personajes significativos para la historia reciente, producto de que tal vez no se radiquen en, no sé, o en París o en Nueva York, ¿no? Cosas que no es no es común para nosotros, y creo que un poco esta columna lo que intenta es acercarse de a poco, independientemente del expertise que uno pueda tener pronto, y también la noticia me llevó a un poco conocerlo, y por eso también quería acercarlo a la audiencia, que si ya se enteró la noticia y ya escuchó algo, bienvenido, pero le hacemos este pequeño homenaje a Iván.
Merecido, además. Y
Crecido.
justamente con esto que decías que es el objetivo de la columna, acercar personajes, lugares e historias que a nuestra cabeza occidental capaz que se le escapan o a la manera en la que consumimos cultura, es que nos traías un segundo tema para esta columna, que es el país de Tayikistán.
Sí, Tayikistán, gran país, gran país. En realidad, lo que me parece interesante y creo que sería bueno continuar sería un poco descubrir los países. Me imagino tal vez en Unirradio de Pekín o de Beijing trabajando Uruguay, ¿no? Alguien diga, ¿qué
Claro.
onda Uruguay? Conocemos a Suárez, conocemos a Forlán, capaz que al chino Recoba y sus nuevos vinos, pero no mucho más.
Y acaba Dani, che.
Y a Cavani, claro, y hoy juega Cavani.
Claro.
Sí, claro. Y nada, me pareció interesante. Y en particular porque Tayikistán tiene una historia muy particular. Cada país, por supuesto, lo tiene. Pero en particular es un país muy pobre y es un país que depende cada vez más del exterior, ¿no? De China, de Rusia, de la Unión Europea. Por lo cual me parecía, por lo menos, pelotear algunas cosas. Obviamente, esto da para horas, no por mi expertise, pero sí que da para indagar. ¿Qué podemos decir de Tayikistán? En primer lugar, era un país que pertenecía a la URSS. Por lo tanto, su independencia de la historia moderna, porque es una historia impresionante de lo vieja que es, la gran cantidad de pueblos que estuvieron en tierras de Tayikistán, que hoy desaparecieron. Pero en la historia moderna se independizaron en el 91, como todas las ex repúblicas socialistas soviéticas, y entre el 92 y el 97 entraron en guerra civil, lo cual los tuvo ahí un poco complicados. Esto es producto de varios factores, pero en particular la propia división o mal hecha división de la URSS, que generó problemas fronterizos, y por otro lado, la mal o muy mala gestión de Stalin de llevar ahí algunas etnias consideradas, digamos, ¿no? Para que se entienda, de inferior rango o con mala fama, y lo llevaron a ese lugar. Entonces hay muchos problemas étnicos, muchísimos. Hay unas 140 etnias en ese país, en Tayikistán, que tiene más o menos un 98% de población musulmana, dividida entre un 90-95% de suníes y un 3% de chiitas. En términos generales, estoy diciendo, por supuesto.
Eso sumado, Andrés, a que vos decías que tiene una historia larguísima, si bien su independencia moderna es en el 91 con la disolución de la URSS, esto de tener una historia larga también debe tener una influencia de muchísimas culturas que deben haber pasado por ahí, además de la gestión de Stalin de enviar poblaciones de diferentes etnias para ahí.
Sí, definitivamente, y ese sí es un problema hasta el día de hoy. Y después, obviamente, el estar en un espacio, en un territorio determinado, con determinadas etnias y sin ningún tipo de planificación, insisto, es un estado muy pobre, un estado ausente absolutamente o casi absolutamente, cada vez menos, pero por lo menos de los 90 hasta la primera década del 2000, eso ha generado el intercambio étnico al punto tal de perderse ciertas líneas, pero al mismo tiempo, si se puede decir así, las reivindicaciones ortodoxas de alguna de las etnias que generan rivalidad. Para mi sorpresa, yo no lo sabía, hace 3 semanas tuvieron un conflicto muy importante con Uzbekistán. Ellos militan, tienen frontera con China, entre medio de un río con Pakistán, aunque no es directo, después con Uzbekistán, con Kazajstán y con alguno otro que no me estoy recordando. Y hace 3 semanas empezaron tirándose piedras en zonas fronterizas con Uzbekistán, que es una zona, como decimos en Uruguay, contestada, es decir, todavía no está claro de quién es quién. Y en realidad no se pelearon porque son vecinos y porque es una zona contestada, se pelearon por agua. Y se dieron feo, al punto tal de que cayeron los militares con helicópteros y se tiraron con todo. Hubo un alto al fuego, pero eso está todavía que hierve. Esto me parece interesante, porque otra vez, los medios en general no toman estas noticias como importantes. Son cosas que están por fuera, y hay que entrar en la web muy profunda como para encontrar información al respecto, y después obviamente hay un efecto que uno logra informarse un poco. Pero es algo bastante interesante, además por este punto central, que es por el agua. Y después, también mencionar que vendría a ser como el Paraguay del Asia Central. Esto, poco en chiste, un poco en serio, porque no tiene salida al mar, no tiene ningún mar cerca de ningún tipo, ni el mar Caspio, ni el mar Negro, ni nada, por lo cual este problema del agua es un tema relevante. A pesar de tener, obviamente, ciertos recursos, en particular el algodón, y eso un poco se basa en su estructura exportadora, a Europa. Pero hay una cosa muy particular. Venimos muy de demógrafos, ¿no? La semana pasada hablamos del censo chino, y aquí hay un rasgo muy particular de Tayikistán, que es, tiene más o menos 8.5 millones de personas. El 50% de la población masculina emigra al exterior. Esto tiene que ver con la pobreza del país. La mayoría de los hombres que emigran al exterior van a Rusia y en general trabajan en el sector de la construcción. Esto es un dato que lo podemos ver en algunos países latinoamericanos, y en particular, por ejemplo, los peruanos en Argentina, que son reconocidos como buenos constructores. Pero aquí esto realmente es muchísimo, es el 50%, por lo cual esto genera otros efectos en la demografía y en el comportamiento social. Por ejemplo, el matriarcado. Se ha generado la necesidad de las mujeres de trabajar en lo que era la antigua división sexual del trabajo. Aquí se reconfigura y se tienen que ocupar de eso a pesar de que viven precariamente. Y en particular, justamente, la economía del país se sostiene por las remesas. Así como pasa con los países centroamericanos, con los que viven en Estados Unidos, en este caso con Rusia, y al mismo tiempo son muy dependientes de los vaivenes rusos, de los vaivenes económicos de Rusia. Cuando el rublo se vino a pique, creo que fue en 2013, por ejemplo, Tayikistán recibía 4.5 mil millones de dólares de remesas de estos trabajadores tayikos en Rusia, pero producto del desplome del rublo se bajó más o menos a unos 2.000 millones. Esto tiene que ver un poco con estas migraciones que ha generado que se disolviera la URSS y al mismo tiempo que hayan quedado un poco desamparados de la economía, ¿no? Y de un Estado poco presente. Hay un montón de datos que tengo aquí para tirarles. No quiero robar mucho tiempo, pero sí mencionar algunas cositas si ustedes cualquier cosa me cortan por el tiempo. Más allá de este dato en particular del enfrentamiento entre Tayacos y Kirguistán, es que en ese enfrentamiento además murieron 41 personas por lo menos. Es decir, murió gente. No solo fue algo, hay una escaramuza. No llega obviamente a nivel de guerra. Pero por otro lado, la economía está basada, ya lo dije, en el algodón, pero también en las exportaciones de aluminio y en las remesas, y sus socios comerciales principales, en particular, son la Unión Europea y Rusia, a pesar de también estar con bastantes ventas sobre Uzbekistán. Y después hay un aspecto interesante que tiene que ver con Asia, y un poco también cosas que hemos hablado bastante seguido aquí, que tiene que ver con la famosa nueva ruta de la seda china. Claro, es un país muy pobre, es el país más pobre de Asia Central, el 20% de la población con menos de $1.25 por día, y esto ha generado, obviamente, recibir todo lo que se le ofrezca. Y los chinos promueven inversiones en infraestructura en marco de la Franja de la Ruta, de esa iniciativa, Y en ese marco, acá hay un pequeño dato nomás, ellos están de acuerdo, hay una gran discusión en Asia y entre los gobiernos, y los cambios de gobierno en los países de Asia genera esto también, estar en contra o a favor de la ruta de la seda. Pero en particular, el gobierno actual está a favor de la ruta de la seda, y un solo ejemplo, en el marco de la ruta de la seda hicieron una carretera, no hay muchas, hay muy pocas. Para que se hagan una idea, esa carretera redujo el tiempo entre una ciudad X a otra, que no recuerdo el nombre, me van a disculpar, de 12 horas a 4. Por lo cual es un país que tiene todo por hacer y recibe con beneplácito lo que sea cualquier inversión china. Digo esto en realidad porque es notorio que en general se quiere mostrar o se intenta mostrar este avance chino, en particular en Asia y en África, como algo malo. Yo no estoy diciendo que sea bueno estrictamente o que no hayan diferentes miradas. Pero si a vos te dicen que te van a cambiar el tiempo de 12 a 4, creo que lo vas a recibir y te va a interesar, independientemente de cuánto te vaya a costar, ¿no? Eso también puede variar. Pero bueno, en fin, por ahí va un poco lo que es la vida de Tayikistán, que sigue siendo un país pobre, está en transición económica, cada vez está mejor, el PIB es más o menos de 3.000 dólares per cápita, pero hay zonas que realmente viven en subsistencia, viven con techos de adobe, en casas de piedra y barro y de excremento de vaca, que se destruyen por los movimientos sísmicos que hay cada tanto y en realidad viven el día a día. Y en general, por lo que estuve viendo, viven mucho de las vacas y de la producción, obviamente, de los lácteos.
La última, Andrés, ¿cómo es el sistema de gobierno actual en Tayikistán? Porque cuando hablábamos de Myanmar, vos señalabas en realidad, ¿no? Estoy subiendo el carro acá, señalabas la inestabilidad política y el poder que tienen las Fuerzas Armadas en Myanmar. ¿En Tayikistán se vive una situación similar? ¿Cómo es?
Sí, a ver, es una república semipresidencialista, que tiene presidente y primer ministro, pero claro, el problema es este, ¿no? Si el Estado está ausente, el gobierno no importa de mucho, salvo cuando te quiera cobrar impuestos. Entonces, este es un problema, porque como sabemos muy bien, si te cobran impuestos pero te dan servicios, genial. Pero sí, es una república semipresidencialista que tiene independencia, es independiente. Podrá tener dependencia económica de otros, como yo decía, de la Unión Europea o de Rusia, pero es independiente. Y por otro lado, un aspecto interesante por la cantidad, por ese carácter multiétnico, es que en el 2009 se declaró un estado secular. Es un estado que no tiene una religión en particular y que respeta, y tiene un montón, obviamente, de religiones al respecto.
Bien, sí, la verdad es que Andrés en este caso viene muy bien ilustrarnos sobre la realidad de Tayikistán, porque además creo yo, dígame si me equivoco, pero creo que es una de las zonas donde por acá, en este lugar del mundo, debemos desconocer más, incluso mucho más que de China, Japón, Corea, África, esa zona de Eurasia Central, digamos, de todo lo que está entre Rusia y Europa Central, desconocemos, pero absolutamente. Es como un gran punto ciego en el mapa para nosotros, y por eso viene muy bien traer esto. En otra oportunidad, tal vez estaría bueno, te dejo la invitación hecha para que hablemos también de Turkmenistán, porque ahí, acá con Tayikistán me agarraste completamente en blanco y estaba todo dispuesto a aprender, pero con Turkmenistán soy particularmente fan de las excentricidades de su presidente Gurbanguly Berdimuhamedov, así que ahí nos vamos a
De
poder
memoria
despachar
lo dijo.
charla, porque soy muy muy fan, no de él ni de sus políticas, bueno, que podemos hablar mucho,
Consumo
sobre todo.
irónico.
Sí, sobre todo porque además con los derechos humanos en particular no son muy apegadas, pero sus excentricidades seguro que quedan para charlar mucho, así que te dejo hecha la invitación.
Lo que me guardé por las dudas como pastilla fue algo de fútbol de este país.
A ver, tíralo, dale,
Una vez
el dato
muy
futbolero.
bueno. Sí, una vez separado de la URSS, creó su propia liga. El equipo que más ganó hasta ahora fue supongo que es el Fútbol Club, porque es FC. Ay, perdón. Istiklol. El Istiklol, además, fue el último campeón en el 2020, pero no fue quien contó con el Luis Suárez de la liga. Que no importa que Luis no haya salido el goleador de la liga, pero sí el máximo goleador de del último campeonato del 2020 en Tayikistán, perdón, en Tayikistán fue no lo puedo decir como digo también, pero será algo así como Ilhom Barotov, quien juega en el FK Istarajan y convirtió 18 goles. Y tiene algo bastante particular que deberíamos aprender en el fútbol uruguayo, que son pocos equipos. Tiene 10 equipos sí. En la liga. El Istiklol ganó más o menos, creo que 9 campeonatos del 91 o 92 que se juega hasta hoy, y es el máximo ganador, por lo menos en la historia del país.
Bien, 8 todos, millones de habitantes, aparte, muchísimo más que nosotros.
Todos a partir de este fin de semana yendo a contratar el paquete premium de suscripción a la Liga Tayika, que seguramente empezaremos a seguir. Así que, bueno, Andrés, muchísimas gracias por una nueva columna de Hacia Acá y nos volvemos a encontrar en 15 días.
Por favor, un abrazo, espero que haya gustado y perdonen los problemas de pronunciación, ¿no? Hay que aprender todos los días sobre esto. Abrazo.
Abrazo. Nos vemos, Andrés, nos reencontramos.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.